Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol. Este episodio ya número 41 en esta temporada 2021, que estamos pues ya a mitad de temporada. Ya el día de mañana el Juego de Estrellas. Hoy concluyó el Home Run Derby. Y bueno, pues por el otro lado, por ahí tenemos a mi buen amigo, mi estimado Fernando Ortiz, Quaker. ¿Qué tal, mi Quaker? ¿Qué tal las cosas?
¿Qué onda, Carlillos? ¿Cómo estás? Muy bien, pues contento, contento. Fíjate que en notas extra Big Leaguers y Big Leaguers también, por aquí tuvimos la visita también de un ex Big Leaguer como fue Adrián González, anduvo por acá con los mariachis que le ganaron a los Toros, y el buen Polo Asensio también anduvo aquí en la ciudad de Tijuana, el locutor cronista oficial de habla hispana de los Cardenales de San Luis. Y pues bueno, listos, listos, Carlillos, para hablar del Home Run Derby y de otros datos interesantes del All-Star Game.
Saludos allá a Polo Asensio, y qué bueno, sí, supe que estuvo la serie aquí, no me tocó poder ir al estadio, pero bueno, me enteré que creo que Mariachis trae un super equipo, ¿no? Y creo que ganó la serie a todos.
Un equipazo. Pues un bueno. Equipazo, la verdad, no hubo nada que hacer.
Bueno, y el Titán ahí, ¿no? Que también, por cierto, va a participar en los Juegos Olímpicos, el Titán. En fin, mi Cuaque, pues bueno, vamos a darle a los temas de las grandes ligas, ligas mayores, que llegó a su primera mitad de temporada y con ello el Juego de Estrellas, pues es el, básicamente, con eso cerramos una página del béisbol, la primera mitad, y arrancamos la otra, que es la ruta hacia postemporada, básicamente, donde los equipos ya se preparan para competir en la recta final, ¿no? De los últimos, básicamente, 2 meses y medio que le quedarían a la temporada, y con ellos, pues también próximamente los cambios. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué te parece si abrimos con el tema de que acaba de suceder el Home Run Derby, que lo acaba de ganar otra vez, por así decirlo, segundo año consecutivo. Pues hay que recordar que el año pasado no hubo Home Run Derby ni Juego de Estrellas por el tema de la pandemia. Sin embargo, bueno, Pete Alonso vuelve a ganar y pues se hace el back-to-back de campeón jonronero en este torneo. ¿Cómo viste al Pete Alonso? Está increíble, ¿no? Batea como si nada, la saca del parque.
La verdad es que lo vi increíble al famoso oso blanco. Aquí precisamente estoy viendo el resumen, como sabes, acaba de terminar, acaba de ganar, se veía muy contento y aparte que la sacaba muy fácil, Carlos, del parque. Lo vi más delgado, lo vi más delgado que el año pasado. Entonces, qué bueno, ¿no? Porque no perdió fuerza, merecido, aunque yo hice una pequeña crítica en offline que te decía que así le debería pegar también a los picheos. Ahora sí que de los starter pitcher, ¿no? Digo, está facilito ponértela de bebito, pero también como tú dices, hay que sacarla y hay que sacarla con fuerza. Felicidades a Pete Alonso.
Así es, Pete Alonso, que conectó 35 cuadrangulares en su primera participación. Después le gana por 16, 17 cuadrangulares. Rebasó básicamente a Juan Soto. Y luego ya en la final se enfrentó a Mancini. Que yo creo que, digo, se veía obvio que Pete Alonso iba a ganarle a Mancini. Sin embargo, Mancini hizo un gran trabajo bateando muchos jonrones. Tiene mucho poder Mancini. Y yo creo que el gran enfrentamiento o el gran duelo fue precisamente entre Juan Soto y Otani, el japonés, que todos hablaban del fenómeno que es Otani, donde va, por cierto, va a abrir el juego por la Liga Americana y va a ser primer bat por la Liga Americana. Esto no lo veíamos pues desde pues nosotros nunca, ¿no? Por allá desde el tiempo de Babe Ruth, pero desde nunca es la primera vez que vamos a ver donde va a abrir un pitcher y va a ser bateador también, bateador designado y primer bat. ¿Cómo ves? Está increíble eso, Otani. Y ahora en este enfrentamiento entre Juan Soto contra Juan Soto, bueno, pues se fueron hasta fueron 2 empates, se fueron hasta la tercera opción, la tercera ronda, y bueno, pues donde Juan Soto conectó 3 cuadrangulares de forma consecutiva y Otani no pudo hacer ninguno. Total que Juan Soto pasó a la siguiente etapa, enfrentando, como dijimos, a Pete Alonso. En fin, pero Otani pues no deja de ser un fenómeno y lo vamos a ver el día de mañana enfrentando a la Liga Nacional. Y bueno, pues el primer bat va a enfrentar, para empezar nada más, a Fernando Tatís. Entonces es un buen duelo, ¿no? Para abrir el Juego de Estrellas. ¿Cómo es?
Hombre, buenísimo, Carlillos. Y tampoco la tiene fácil, ¿no? Porque va contra Mark Scherzer, que sabemos que a pesar de que es un veterano joven, por decir así, La verdad es que es chistoso, la verdad, chistoso, es cómico, es anecdótico el que tu pitcher, que aparte es el líder de jonrones, en el juego de estrellas sea el primer bat, ¿no? Por ahí en el Home Run Derby, pues ya sabes, ¿no? Que siempre hay muy buen ambiente, todos cotorrean, se ríen, y por ahí se dice, ¿no? Y en el resumen está que le dijo Tatís que para el próximo año le iba a competir a Pete Alonso. A ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. Lo que sí, ahorita que decías, Carlillos, ¿fue de cuánto? ¿520 pies o de 580? A ver, recuérdame el de Juan Soto, 500, fue el más grande, ¿no?
520 pies, Juan Soto.
520.
520 pies, imagínate nada más. No, hombre, una velocidad de más de 110 millas en la salida de ese batazo. Pero bueno, es increíble. Entonces, digo, hay que recordar también que la ciudad de Denver es una ciudad de las más altas, o la más alta de donde se juega béisbol. Por supuesto, también los batazos vuelan más. Y bueno, ya se esperaba que hubiera batazos de más de 500 pies. Y Juan Soto consiguió de 520 nada más. Híjole, tremendo.
Así es.
Oye, mi Quaker, y mira, dentro de todas estas festividades del Juego de Estrellas, está el Home Run Derby, también está el juego de futuros, ¿no? Futuras estrellas, ¿no? Sí. De futuras estrellas. También, y creo que hizo bien las ligas mayores en hacer el draft también un día antes del Home Run Derby, el día de ayer. Y después del Juego de Estrellas también hacen un juego de softball de celebridades. Entonces creo que
el de celebridades, sí.
Toda esta parte de festividad está todo dar, está muy bien por el béisbol. Mañana tendremos el Juego de Estrellas. Y bueno, pues este año tocó en Denver, que no le debería tocar a Denver. Tú recordarás que debió haber sido en Atlanta, pero bueno, por problemas políticos no se dio. Próximo año, 2022, va a ser en Los Ángeles. Entonces, pues bueno, esperemos también que sea un buen Juego de Estrellas. Y pues bueno, quien quite por ahí tener la oportunidad de asistir a Los Ángeles a un Juego de Estrellas estaría excelente. Pero bueno, de este draft que les comento, pues ya hubo los primeros picks que hicieron y drafteados que hicieron los equipos, y por ahí vamos a mencionar nada más los primeros 10, Quaker, y si quieras menciona el primer pick de los Padres, yo menciono el primer pick de los Dodgers. Como ustedes saben, los drafteados son, o los primeros que eligen en el draft son los que quedaron de último a primer lugar en la temporada pasada. Entonces el último lugar de la temporada pasada fueron los Piratas de Pittsburgh. Y el primer lugar pues fueron los Dodgers de Los Ángeles como campeones. Entonces escogieron al último, por lo menos en la primera ronda. Y ahí te va, mi Quaker. Los Piratas fueron por Henry Davis, un catcher. Cosa rara porque de los que más escuchaban para poder ser elegidos era Jack Leiter, un pitcher. Precisamente es el hijo de Al Leiter, el de los Mets de Nueva York. Ustedes lo recordarán, y con los Marlins. Uh-huh. Bueno, pues Jack Leiter se va en segundo con los Rangers. De los Tigres, que es el tercero, agarraron a Jack Hobby, que es el también pitcher derecho. Uh-huh. Fíjate, el número cuatro fue el pick número cuatro, Red Sox, con Marcelo Meyer, shortstop, que por cierto es de aquí, de Chulavista, de East Lake, este prospecto shortstop, que estaba drafteado en el número uno, y bueno, pues se fue hasta el pick número 4, en donde los Medias Rojas de Boston lo tomaron. Orioles, como el número 5 en elegir, bueno, pues tomaron a Colton Cowser, que es fielder. Los Arizona Diamondbacks, Jordan Lawler, que es shortstop. Luego, los Reales de Kansas, un pitcher zurdo, que se escuchan buenas cosas de él, Frank Musicato. El 8 fueron para Colorado, Benny Montgomery, outfielder, que también se escuchan cosas buenas de él. Los Angelitos, fíjate, que luego están criticando siempre que no eligen bien a sus prospectos o draftean bien. Se fueron, todos pensaban que iban a ir por Kumar Rocker, este Kumar Rocker que al final cayó en el número 10 con los Mets. Kumar Rocker era el más popular entre todos estos, entre el Kumar Rocker y Jack Leiter. Pero bueno, los Angelitos se fueron por Zach Backman, también un pitcher derecho. Y sobre Kumar Rocker, que el número 10 se va con Mets, que se escucha él que va a ser, que los Mets van a tener que soltar buen dinero y abrir la cartera para poder contratar a este Kumar Rocker en los próximos días. En fin, los Padres se fueron al lugar número 28 y los
Dodgers. Así es, con 30. Jackson Merrill. Jackson Merrill. Ahora, Carly, yo te pregunto, ¿por qué agarra otro shortstop? Bueno, de aquí para aquel entonces ya estará maduro en este caso el buen Tatis, ¿no? Pero si me permites, te digo el 2 también, que es James Wood, que precisamente es un outfielder, esos fueron los dos y se fue hasta el 62. Son los dos más importantes, Carlos, de los Padres de San Diego. ¿Cuáles fueron los de los Dodgers?
Pues de los Dodgers te voy a decir nada más el número uno, el pick, que es un pitcher zurdo, con mucha velocidad, con problemas de control, sin embargo, pues van a tener que trabajar en él. Su nombre es Marshall Bruns y viene de la Universidad de Mississippi. Los Dodgers, sus primeros 8 rondas se fueron por pitchers. Cosa rara, digo, sí. Pero pues puros pitchers. Se fueron por puros pitchers. Y bueno, pues hasta ahí está el tema del draft. Ustedes, hay muchas rondas, todavía continuarán. Creo que mañana todavía continúa el tema de las rondas. Pero bueno, estos son los importantes y pues ya estaremos escuchando seguramente en los próximos años. Hay que recordar que estos drafts no es como en el fútbol americano, que ya están listos en el fútbol americano para jugar la temporada siguiente en la NFL. No, aquí en el béisbol es diferente, hay que prepararlos, van poco a poco, despacio, ¿no?
Sí,
muy despacio realmente su desarrollo, hasta 2, 3, 4, 5 años pueden llevarse en ligas menores hasta que les den la oportunidad en el equipo. Entonces, por eso no es tan espectacular el draft en el béisbol, porque como lo fuera en el americano,
en tardan.
El básquet, ¿no? Tarda su desarrollo. En fin, mi cuáquer, pues así bueno. Es. Como los decía, terminó esta primera mitad con estas celebridades, con este draft, con este Home Run Derby, mañana Juego de Estrellas. Oye, pues platícame un poquito qué es lo que vimos en esta primera parte o qué te llevas de esta primera mitad de temporada de Grandes Ligas.
Oye, Carlillo, si me permites antes de decirte qué me llevo, déjame decirte rápidamente cómo quedó el lineup oficial con el que van a aperturar el Juego de Estrellas. Como bien dijiste, el primer bat de la americana es Otani, y pues de la nacional es Tatis. Ahora vamos con la americana, Vladimir Guerrero en la primera base como segundo bat, como tercer bat, Xander Bogaerts en el shortstop, Aaron Judge, cuarto tronco, right field, DeBers en tercera base como el quinto, sexto, Marcus Semien, que es uno de los veteranos que la verdad es que se esperaba algo de él, Carlos, pero no tanto, como segunda base, Salvador Pérez, otra sorpresa, porque podía también estar veterano. De Oscar Hernández, que me sorprendió, no está tan veterano, pero la verdad es que no esperaba tanto de él. Chris Mullins, este hombre de Baltimore, que la verdad creo que va a ser un superestrella. Y pues pichando Otani. De la Liga Nacional, tu Muncy, Carlillos. Máximo Muncy, el mejor WAR, que por mucho tiempo lo tuvo y como primera base, ahora está de bateador designado. Nolan Arenado de tercer bat y de tercera base, ahora sí que Freeman, el gran primera base, que no ha tenido una gran temporada, la verdad es que Freeman no ha tenido una gran temporada, pero ahí está, Castellanos, merecidísimo, y su compatriota atrás de él, Winker en el left field, Realmuto, Reynolds de Piratas, Fraser también de Piratas, y Mark Scherzer. ¿Qué opinas del lineup, Carlillos, antes de pasar al pequeño, ahora sí que pasaje de la primera mitad?
No, bueno, pues son un lineup. ¿Qué te puedo decir? Pues
plagado. ¿Cómo te gustaría en tu equipo?
plagado de estrellas. Yo creo que cualquiera quisiera que estuviera en tu equipo, tanto los de la Liga Americana y la Liga Nacional. Por supuesto, hay ausencias por precisamente por lesiones. El tema de Ronald Acuña, que Ronald Acuña fue el primer lugar o el más votado en el juego de estrellas. Y bueno, pues lamentablemente sufrió una lesión que lo dejará fuera de toda la temporada, lamentablemente para los Bravos, para él que estaba teniendo una gran temporada, y bueno, pues era titular indiscutible ahí por el equipo de la Liga Nacional, y pues bueno, pero en general, cualquiera de esos line-up, un equipo liderado por Dave Roberts, y el otro equipo liderado por Kevin Cash de Tampa Bay. Hay que recordar que los campeones de cada liga, el manager es el que lleva al equipo de Juego de Estrellas de cada liga, y pues bueno, en esta ocasión yo creo que tanto en el roster principal, digo, en el lineup principal, como los reservas, pues bueno, son un gran equipo. Ya podrá haber polémica de que si quienes faltaron, en fin, pero bueno, pues al final todos son estrellas, ¿no? Porque por ejemplo ahí está en el lineup Brian Reynolds, yo no lo veía ahí a Brian Reynolds, fielder central. Pero bueno, pues entró por Ronald Acuña, sí está teniendo muy buena temporada.
Así es.
En fin, mañana veremos. Al final de cuentas es un juego mañana para divertirse, donde los jugadores básicamente van a eso, a divertirse, a relajarse y pasar un buen momento para otra vez pues entrarle al tema ya importante para ellos, que es la segunda parte de la temporada, ¿no?
Así es, definitivamente, Carlos, y como bien decías, pues viene la competencia precisamente después de este clásico de verano que le llamamos algunos de nosotros. Atendiendo a la pregunta que me decías, pues la realidad es que ha sido una primera mitad divertida, con muchos jonrones, la verdad, como lo decíamos, a pesar de que siguen bateando 237, más o menos por ahí me dices el dato correcto, pues hemos tenido desde lesiones, hemos tenido muy pocos casos de COVID, gracias a Dios. La verdad, los estadios ya con gente, ya llenos, la mayoría también ya sin cubreboca. En algunos lugares te están pidiendo el comprobante de la vacuna o de la vaccine, como llaman ellos allá. Y bueno, por otro lado, pues uno de los temas más sobresalientes, pues la polémica de estas sustancias foráneas, ¿no? De los pitchers, que si no me equivoco, Carlos, a los pitchers que si no se los detectaron, pero que decían con posibilidad de tener alguna sustancia foránea o algo raro, casualmente han bajado mucho su desempeño en los últimos partidos. Y también es el caso de uno de los padres, que es Joe Musgrove. Entonces, vamos a ver cómo regresan, vamos a ver si suben más de los prospectos que tienen. Se subió el prospecto número uno ya, Wander Franco. Y si quieres en esta segunda parte ahorita que me des tu retroalimentación, pues ya veríamos lo de la división de los Padres Dyer, ¿no? Que yo no me quedo satisfecho, pues Padres a 6 juegos, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué rescatas de esta primera mitad tú, Carlillos?
Pues mira, rescato que ha habido, que está muy marcada los equipos reales o con posibilidades reales de competir, y hay muchos equipos que no están haciendo realmente pues una gran labor en el campo de juego. Y me refiero a ambas ligas, porque está, si ahorita te vas a los standings, está muy claro quién pudiera estar pasando a playoff, y básicamente no ves más. Se está compitiendo básicamente los mismos, solamente para ver en qué posición quedan en el récord de cada una de las ligas con más ganados y más perdidos. Pareciera que no hay más, o que difícilmente vendría un equipo a remontar. Creo que con esa parte me quedo, pero vamos a platicar ahorita el tema de los standings. Pero yo creo que una de las cosas que ha pasado durante esta primer parte de temporada, bueno, pues tú mencionabas algunos, yo mencionaría por supuesto los juegos sin hit ni carrera, los 7 juegos sin hit ni carrera, que empatan el récord, por supuesto, de la era moderna en juegos sin hit ni carrera. Todavía estamos a mitad de temporada, seguramente vendrán algunos otros. Sin embargo, pues vamos a ver con este tema de como dice, con las sustancias foráneas o sustancias ilegales, pues qué tanto pueden los lanzadores, seguramente se les dificultará un poquito más tirarse un juego sin hit ni carrera, no lo sabemos. Pero en fin, esos 7 juegos sin hit ni carrera, los 10 ponches de Nolan Arenado de forma consecutiva, el Pablo López, que acaba de conseguir el récord también, un histórico, primeros 9 bateadores enfrentados, 9 ponches consecutivos, el récord de Corbin Burnes de más ponches sin permitir base por bola, también el Gerrit Cole, que inmediatamente lo rebasó.
Por supuesto, sí.
El fenómeno de Otani, que pues, lo estamos viendo y lo seguimos viendo, pichando y cachando y bateando, 33 cuadrangulares ya en la primer parte de la temporada. Si sigue en ese ritmo, pues puede rebasar los 60 fácil. Entonces, pues es uno de los temas que hay que ver. Vladimir Guerrero, líder en bateo de todas las ligas mayores con 332. En fin, de la Liga Nacional, pues igual Fernando Tatís como de los básicamente novatos, siendo hasta ahorita el líder en jonrones. Bueno, pues yo creo que es una temporada, si bien es cierto, con altas y bajas en todos los equipos, creo que no hay una consistencia clara más que del equipo. Yo te voy a decir 2 equipos, al menos que tú me digas, te voy a decir 3 equipos, que creo que son los más constantes que han iniciado desde abril a la fecha. Creo que son los Gigantes de San Francisco. ¿Quién iba a pensar que a primera parte de la temporada se llevan el mejor récord de todas las grandes ligas? Después yo me iría con Chicago White Sox y los Medias Rojas de Boston. Esos 3 equipos son los más constantes de abril a la fecha. Y creo que son los que tienen grandes posibilidades de poder entrar a playoff. No sé si nos falte algún otro dato, Quaker, que pueda ser interesante y que haya sucedido en esta primer parte de la temporada, pero creo que son los más relevantes.
No, fíjate que yo también me quedo con esos datos. Yo solamente agregaría que lamentablemente Gigantes están ahí, y lo dije al principio, yo no esperaba mucho de ellos, y pues ahora sí que me está sorprendiendo, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que el hecho de que lleguen a playoff, yo no sé si tienen profundidad para llegar a una serie mundial y ganarla. Que bueno, eso dije al principio, que no iban a llegar al playoff, y mira dónde están, ya muy, muy cerca, ¿no? Y como tú bien dijiste, aún así, después del Juego de Estrellas, jugando en 500, pueden seguir en primer lugar. Entonces,
están
tremendos, la verdad.
Cualquier eso decíamos en el 2010, en el 2012 y en el 2014.
Sí, cierto.
Nunca tuvieron el gran equipo que dirías, wow. O sea, dos veces, o sea, ¿cuántas veces? Creo que las tres veces ganaron de Wild Card, o por lo menos dos veces en Wild Card. O sea, esa es la parte que luego pensamos que no traen un gran equipo, pero creo que, pues por lo menos el pitcher, su pitcher abridor, Kevin Gausman, pues es el segundo mejor de en efectividad de todas las ligas mayores, después de Jacob deGrom. Entonces, pues bueno, creo que no están mal Gigantes. Y bueno, por algo están ahorita como el mejor equipo de grandes ligas, ¿no? Algo traen.
Sí, fíjate que tienes razón. No, tienes razón, y la verdad lo digo más de estómago porque pues me molesta, ¿no? Y más me molestaría, Carlillos, que en un momento dado, como está la situación ahorita, Dyers y Padres tendrían que jugar ese juego por el comodín, y sería lamentable que cualquiera de los dos quedara en las series de playoff, ¿no? Ojalá y el que tenga que pelear el comodín sea Gigantes, ¿no? Y que lo tenga que pelear, pues lamentablemente, a lo mejor con Padres o con Dyers. Pero fíjate un comentario que dijiste bien importante, lo de los 7 juegos sin hit, Carlos, si no me equivoco, solamente uno se tiró después de estar hablando de las sustancias foráneas o prohibidas. Sí, entonces, quién sabe si vuelva a caer otro. Así es.
El de Chicago, ¿no?
Así es.
Que por cierto, después de ahí, Chicago se cayó. O sea, Chicago estaba en primer lugar y perdió 11 juegos consecutivos. Chicago seguramente va a ser un equipo que va a vender ahora en el trade line antes del último día de este mes de julio. Pero, ¿de qué forma Chicago se cayó? Digo, yo confiaba mucho en Chicago, pero bueno, trae muy buenos jugadores, grandes jugadores para poder hacer movimientos. Vamos a ver si Jed Hoyer, el gerente general, puede hacer algunos cambios. Pero sí, tienes toda la razón. Después de ese juego sin hit ni carrera, pues no ha caído otro. Ese juego sin hit ni carrera ya cayó en el post, ¿no?
Así es.
De sustancias foráneas, sustancias ilegales. O sea, después de que usaban supuestamente pegamento los pitchers. Otro tema que ha sucedido durante, importante, pues que porque fue la gran contratación el año pasado, es el tema de Trevor Bauer, ¿eh? Trevor Bauer no va a volver a pichar en grandes ligas, creo yo, por lo menos no con los Dyers, y yo creo que difícilmente, bueno, en este año ya no vuelvo a pichar con los Dyers. Hay un tema ahí muy importante en el que la liga suspendió administrativamente para ver el tema judicial o legal 7 días y luego dio otra prórroga de 7 días, pero inclusive ya jugadores de los Dyers ya han expresado ahí pues su rechazo a este tema. Sin embargo, pues las autoridades todavía no indican pues ninguna sentencia, ni mucho menos. Siguen las averiguaciones, siguen las investigaciones. Pero bueno, el caso de Trevor Bauer también llama la atención en este inicio de temporada, así como tantas lesiones, Quaker, porque ha habido muchas lesiones en esta temporada. Para los pitchers ha sido lamentable también el tema, por ejemplo, de Tyler Glasnow, que también se va. Dustin May le tocó con los Dyers, pues por supuesto Ronald Acuña, Max Fried también, en fin, por ahí se me escapa. Bueno, Corey Kluber, que todavía no regresa con Yankees. Pues lamentable el tema.
Pues la Mets de los Padres que no ha estado bien, la verdad.
Sí, pero la Mets ya estaba lesionada el año pasado. Hablo de esta temporada, creo que sí ha habido lesiones importantes, básicamente en todos los equipos, ¿no? O sea, si nos vamos por casi, casi por división, pues podemos tener uno, dos, tres estrellas importantes lesionados, ¿no? El caso de Arizona, que bueno, pues que está jugando basura, pero está, por ejemplo, Zach Dolin, se me hace, creo que va a ser un super pitcher o muy buen pitcher. Bueno, pues no ha tenido consistencia en la temporada por el tema de lesiones. Mike Trout, pues el gran estrella también lesionado, en fin, pero bueno, ahí están las cosas.
Y también si te vas a los de White Sox, Eloy Jiménez no ha regresado, parece que ya va a regresar. La verdad es que sí, que era el martes, se volvió a lesionar, entonces sí, la verdad es que lamentable, ¿no? Y ojalá regresen estos grandes estrellas que siempre hacen lucir las grandes ligas.
Así es, mi estimado. Pues, Quaker, ¿cómo vamos en los standings? Vamos a ver cómo terminó la primera parte de esta temporada y qué nos espera, pues, ya en esta segunda. Si hoy terminara la temporada, estaríamos hablando de que en la Liga Americana, Boston sería el campeón de la división, Chicago White Sox en la división este, Chicago White Sox de la central, y los Astros de Houston en la división oeste. Estaría pasando como los dos wild cards, que serían los dos mejores, con mejor récord de toda la liga. Estaría pasando Tampa Bay, ¿no? Tampa Bay y los Atléticos de Oakland. ¿Cómo ves? ¿Se va a mantener esto o van a cambiar ahí de posiciones?
Fíjate que en la americana, y fíjate que te lo platiqué y te lo comenté, Seattle puede dar la sorpresa, pero la verdad es que no me gusta el equipo, se me hace que no tiene para llegar. Toronto creo que está haciendo y está quedando de ver, Carlillos. Toronto y los Yankees, ojalá, y yo creo que esos dos pueden meterse de lleno en la americana. ¿Cómo la ves?
¿Tú crees que la gran decepción serían los Yankees de Nueva York?
Para mí, los Yankees y Toronto, los dos son la gran decepción.
Yankees o Toronto. Y bueno, y si por ahí pues eres más riguroso, los Minnesota, los gemelos de Minnesota también, con ese equipo creo que era para más, y pues van, si no están en el sótano de puro milagro, pero están a 15 juegos del primer lugar de Chicago, aunque han mejorado las últimas semanas, pero de todas maneras Minnesota pues está clavado en el fondo. Yo creo que Tampa Bay va a seguir luchando por esa división, y Toronto pues pudiera estar luchando ahí por el comodín. Los Yankees pues siguen siendo los Yankees. Creo que les hace falta mucho picheo, se les puede complicar, o ya se les está complicando esta temporada. Sin embargo, pues bueno, todo es posible, están a 4.5 juegos del wild card. En la Liga Nacional, mi Quaker, pues bueno, si hoy termina la temporada, estaremos hablando que los campeones de la división este fueran los Mets de Nueva York. En la central, los Cerveceros de Milwaukee, que esos Cerveceros están con todos, están muy fuertes ese equipo. Y los Gigantes de San Francisco estarían siendo campeón de la división oeste. Y el wild card, pues como lo comentabas, los Dodgers y los Padres de San Diego. Estaríamos hablando de wild card. Los Mets traen una ventaja de 3.5 juegos con Filadelfia. Filadelfia ha tenido buen repunte en los últimos juegos, a pesar que apenas está jugando 500. Y bueno, de la central, Cincinnati. ¿Te acuerdas que tú decías Cincinnati? Pues ahí va, Cincinnati. Está a 4 juegos, pero de los últimos 10 juegos ha ganado 8. Lleva 3 consecutivos.
Así es.
Pues ya se fue a segundo lugar. Y en la oeste, pues los Gigantes mantienen ahí una diferencia con los Dodgers de 2 juegos de ventaja y con los Padres de 6 juegos de ventaja. ¿Cómo ves?
Pues ya lo veo hasta ciertamente un poquito crítico, la verdad. Colorado y Arizona no tienen nada que hacer. En la división de los Mets, voy a decir una locura, pero en una locura precisamente hasta Miami, ¿no? Se podría meter a 9 juegos. Creo que todavía tienen posibilidades. Pittsburgh no tiene nada que hacer. Y Baltimore, perdón, ya me fui hasta la americana, ¿no? Más bien lo que te quería decir es que en la parte del comodín, Filadelfia sigue peleando al igual que Atlanta, San Luis y Chicago Cubs. Ya está más diferente porque ya sabes ahí, Carlos, que tiene que ser una combinación, ¿no? Más compleja. Pero a mí sí me gustaría ver en playoff a un Atlanta o a un Cardenales de San Luis. Colorado, de ahí para abajo, ya nadie tiene nada que hacer. ¿Cómo la ves?
Sí, yo pienso que bueno, hay equipos de segunda mitad de temporada, ¿no? Hay equipos. Y uno de esos son los Cardenales de San Luis. Que si bien recuerda, los Cardenales de San Luis siempre cierran muy bien y tienen grandes juegos al final del mes de agosto y septiembre. Entonces, pues bueno, no los podemos dar por descartado. Sin embargo, pues no la tiene fácil porque los cerveceros de Milwaukee van, están muy bien ahí. Y el más cerca de los padres es Cincinnati, fíjate. Están a 3.5 juegos de los padres por el comodín, por entrar al comodín. Ya después le sigue Filadelfia 6.5 y Atlanta 7, ya un poquito más complicado. Ya cuando vas a 6.5, 7 se complica. Pero bueno, pues esto es béisbol. Creo que en la división, por ejemplo, en la oeste, la de donde están los Aries y los padres, creo que los gigantes se van a mantener ganando, entonces no va a ser tan fácil poder ganar terreno ahí, al menos que entren en una mala racha y que tanto padres y Dodgers entren en una buena racha para poder alcanzarlos, pero pues gigantes, híjoles, yo creo que va a estar siempre en la pelea ahí, los padres también, por supuesto, aunque van a 6 juegos ahorita, creo que yo siempre he dicho, mientras estés en el juego de estrellas, en la pelea, de 4 o 5 juegos, yo creo que estás en la pelea. Pero bueno, los padres traen un muy buen equipo y seguramente van a ir por refuerzos, entonces van a poder estar metidos por la ruta del playoff. Nada más que, la verdad es que sí, como bien dices, yo creo que nadie quiere quedar como wild card, porque ir por un solo juego y luego enfrentar al que tenga el mejor récord, que pudiera ser precisamente alguien de la división, está duro, ¿no? Está duro.
Está complicado. Ahora, yo te pediría más bien un favor, Carlillos. Mira, el resto del mes, ustedes tienen 7 juegos con San Francisco. Pues de una vez túmbenlos, gánenle 6 o gánenle los 7, ¿no? Porque tienen ustedes del 19 al 22, 4 juegos en casa y luego van y los visitan del 27 al 29. Entonces, ahí te encargo, ¿no, Carlillos? Que me tumben a los gigantes de primer lugar.
Pues ojalá, eso te lo dejo como
el caneo adyacente.
Ojalá. Los gigantes siempre se nos complica. Son grandes juegos. Sin embargo, pues creo, ojalá que ya regrese Corey Seager. Los Dodgers lo que no han tenido es consistencia en esta temporada. Ha sido de rachas. Entonces, pues eso es lo que preocupa. Si te hagan una buena racha de 10 juegos y luego una mala racha de otros 10 juegos, no ha habido consistencia. También hay que señalar que no ha... El line-up titular, como estuvo planeado para abrir la temporada, solamente tres juegos nada más en toda la temporada, en lo que va de temporada, han estado todos juntos. Te hablo de que estén juntos Turner, Corey Bellinger, Mookie Betts, Muncy, Corey Seager. Solamente en 3 juegos. Ojalá que la segunda mitad estén todos ellos, a pesar de que los Dodgers, pues, con ese tipo de carencias o ausencias que han tenido, pues están ahorita como en segundo lugar, o el segundo mejor lugar de ligas mayores. Creo que hace falta algo. No sé, hace falta algo. Y traen el mejor récord de carreras de diferencia, pero no sé, algo le hace falta. Creo que tienen que ir por picheo, un bateador, no sé. Varias cosas.
Hay que ir por algo, Carlos.
Sí.
Oye, bueno, ahora déjame decirte, yo te decía, ustedes ven... Ah, no, claro, y es lo que te iba a decir ahorita precisamente. Ustedes son 7 juegos en lo que es julio, pero los padres cierran con no solo 7, sino 10 juegos en la parte de septiembre contra San Francisco, entonces posibilidades hay. Y aparte, como ya sabes, que son entre división, tenemos otros 6 con ustedes. Yo espero que para septiembre ya la preocupación sea definir el liderato entre padres y Dodgers. Ojalá, la verdad, Carlizo.
Pues no está. Digo, serían buenas noticias no tener que enfrentar en septiembre ni a Gigantes ni a Dodgers, ¿no? O entre ellos, pues, ni a padres, porque esos juegos difícilmente vas a poder barrer o difícilmente vas a poder ganar la mayoría de ellos. Entonces, van a estar, si tú no tienes una ventaja ya considerable en esa división, en ese momento, va a ser muy difícil poder ganar terreno para rebasarlos, al menos que estén muy cerrado de plano en el último mes de septiembre a 4 juegos de diferencia, ponle más o menos 3 juegos para poder ir, pero bueno, nos estamos adelantando mucho, mi Quaker, eso es septiembre. Vamos a ver primero cómo se acomodan los equipos y creo que pudiéramos estar hablando realmente ya de pronósticos reales para el cierre de temporada cuando el primero de agosto, después de conocer los movimientos que hicieron cada equipo. Creo que ahí vamos a saber las fortalezas y debilidades que quedaron en cada uno y sobre eso cómo van a poder cerrar. Por lo pronto, pues así está la mitad de temporada, así quedaron los equipos y creo que pues pueden cambiar algunas cosas, ¿sí? Pueden venir buenas rachas, sí, malas rachas también. Entonces, pues vamos a ver cómo está el calendario para todos los equipos en el siguiente, en la siguiente parte de la temporada, a quién se le puede facilitar más y a quién no. Pero bueno, el béisbol es béisbol y bueno, pues en cualquier momento puedes estar arriba o puedes estar abajo. Vamos a ver qué sorpresa nos depara los siguientes 2 meses y medio, mi estimado. ¿Qué más, Quaker? ¿Qué más?
Pues ahora sí que son los temas que yo traía, Carlillos. Realmente, la vez pasada me preguntaste que qué esperaba o qué quería que se reforzaran los Padres.
Dime, échale.
Yo la verdad, ahorita no espero, no, la verdad, ¿sabes qué, Carlos? No espero ningún refuerzo, mejor espero que jueguen un buen béisbol, porque si los Dodgers han sido inconsistentes, los Padres lo han sido más. Así es de que, ya si me mandas pedir, yo con un pitchercito me doy por bien servido.
¿Qué pitcher te gusta, güey? ¿Qué pitcher te gusta? ¿Qué pitcher te gustaría para los Padres?
Pues le levanto la acta administrativa a Bauer.
dame tu carta así de deseos, tu lista de deseos.
Pues mira, no quiero verme
si
muy...
Si fueras gerente general, si fueras AJ Preller, dime por qué jugadores irías y a quién cambiarías.
Yo voy por uno nomás y se llama
¿uno?
Max Scherzer.
Ay, ay, ay. Max Scherzer. Sí. Bueno, yo creo
con que... eso. Y está en el aparador,
Pues sí, yo creo que muchos equipos lo van a querer. Desde Yankees, Boston, los mismos Cardenales. Max Scherzer es de San Luis. Los Padres, los Gigantes, no dudes que Mike Scherzer termine en San Francisco. No sé por qué me huele que pudiera terminar en San Francisco. Yo veo, la verdad es que también Mike Scherzer trae un contrato complicado y aparte quiere una extensión de contrato si se cambia, entonces no está tan sencillo, y lo que tienes que soltar también, ¿no? Entonces que puedes ahí hipotecar tu futuro por un jugador ya veterano, no está sencillo. Yo creo que los Padres van a tener, sí, seguramente por otro pitcher, otro bullpen y tal vez un bateador. Un bateador no sé si realmente les haga falta, pero yo creo que ya no, pero seguramente, no sé por qué, fíjate, yo creo que puede caer muy bien con ustedes y creo que pueden ir por él. Yo creo que pudiera ser Jock Peterson, y eso sí me dolería, Jock Peterson, que se fuera con los Padres, pero creo que Jock Peterson, no sé por qué, huelo que también los Padres lo pueden ir por él, sobre todo que ya estuvo con los Dodgers, que lo conocen bien, y bueno, pues puede estar ahí. Yo por parte de los Dodgers, yo no sabría, porque no hay grandes pitchers ahorita realmente que pudieran ser motivo de cambio, ¿no? O que estén ahorita, con excepción de que se use Max Scherzer por ahí, Kyle Gibson, en fin. Yo creo que los Dodgers se tienen que ir por un bateador. Yo creo que un bateador derecho, ni Cody Bellinger, ni Mookie Betts, ni están bateando, ni AJ Pollock, en fin, hay jugadores de los Dodgers que ya vimos que esta temporada no van a tener mejor rendimiento, entonces creo que sí tienen que ir por un bateador. Y por supuesto un pitcher, porque la ausencia de Trevor Bauer, ojalá y les pueda liberar el dinero desde el contrato, y eso entonces haría que pudieran buscar un pitcher ahí, sobre todo abridor, para que pudiera suplir a Trevor Bauer, que seguramente pues Trevor Bauer no volverá a jugar con los Dodgers, y se me hace bien. Yo creo que ya no lo quiero con los Dodgers, ya que no regrese, sobre todo si tiene ese tema ahí pendiente, legal o de justicia, pues mejor que no regrese, sobre todo que algunos Dodgers ya, digo, se mencionaba ahí que 8 jugadores de los Dodgers ya no lo siguen en Instagram. Entonces, eso es una...
Chale.
Esa es una referencia que seguramente, pues ya, no va a ser bienvenido en el equipo de los Dodgers. Y está bien, porque eso solamente...
No, pues ya, lo único que ya no es bienvenido, Carlos.
Ya no es bienvenido. Entonces, yo creo que eso,
¿sí?,
pues también distrae al equipo. Y bueno, también, pues su forma de ser también no ha sido como que la mejor. Y con este antecedente, pues menos, ¿no? Y los Dodgers han sido muy estrictos en ese tema. Y yo creo que pues, van a seguir así. A ver qué le depara el futuro a Trevor, pero seguramente, probablemente, yo creo, no vuelva a jugar béisbol de grandes ligas. Está bien, mi Quaker. Pues bueno, vamos a ver qué tal el juego de estrellas y cómo arranca, pues básicamente, el próximo fin de semana, la segunda mitad de temporada. Pues mucha suerte.
Carlos.
Buenos padres a todas las ligas mayores.
Sí, suerte a todos, la verdad, y sobre todo que
Que no haya lesiones, ¿no?
Existan,
¿no?
Menos lesiones.
Sí, que no haya lesiones. Con eso, la de Ronald Acuña sí me dolió. Y dices, oye, son de los buenos jugadores que hay, que hacen diferencia y se lastiman para toda la temporada, pues está. Eso sí no me gusta. En fin, pues ahí lo vamos a dejar por esta ocasión, Quaker. Nos vemos en el siguiente capítulo, esperando que, bueno, empiece una gran cierre de, o segunda mitad de temporada. ¡Ánimo!
Así es, queridos. Nos vemos en la próxima. Saludos a Manny Machado, que hizo el juego de estrellas.
Turner, Justin Turner, que se lo merece también. ¿Sabes qué? No me gustó que no estuvo ahí. Creo que se lo merecía perfectamente. Algunos ya acusan de racistas y no sé qué. El tema de Julio Urías, el mexicano, que es el que tiene más ganados en ligas mayores, todas las ligas mayores. Y pues bueno, no fue convocado. Creo que pudo haber estado ahí. En fin, pues también no puede estar tantos jugadores de un mismo equipo, creo yo, ¿no? En fin. Dale, vale, mi Quaker. Pues estamos, nos vemos en la siguiente.
Nos vemos.
Bye.
Sí, ya, gracias. Bye.